Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. La Armada israelí detiene una lancha rápida egipcia con material para construcción de misiles destinada a Hamas en Gaza. El Parlamento gallego emite declaración de rechazo a la negación del Holocausto y la intolerancia religiosa. Un tribunal austríaco considera crítica legítima a Israel unas declaraciones antisemitas y Hanan Asrawi, del Consejo Nacional Palestino, declara en juicio en Nueva York por financiación del terrorismo por parte de la Organización para la Liberación de Palestina. Son las noticias que tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Bueno, empezamos, luego vendrá Dani, que casi me olvido de decirlo, vendrá Dani a traernos las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. El servicio secreto israelí, el Shabak y la Armada desbarataron un intento de contrabando a la franja de Gaza de materiales para la fabricación de armas. Tres sospechosos que se desplazaban a toda velocidad en una lancha motorizada desde la península del Sinaí hacia la franja de Gaza fueron interceptados el 19 de enero pasado. En la embarcación se encontró fibra de vidrio líquida destinada, según confesaron los detenidos, al ala militar de Hamas, la brigada Izz al-Din al-Qassam, para la fabricación de cohetes y proyectiles de mortero. También suministraron información sobre las rutas de contrabando marítimo entre la península del Sinaí y el empleo que Hamas hace de los pescadores y contrabandistas para esos propósitos. El interrogatorio también aclaró algunas de las tácticas económicas de la organización Hamas, como el contrabando de productos civiles que luego vende con fines lucrativos a los habitantes de Gaza para financiar sus actividades. El ejército israelí difundió un vídeo en el que se observa la intercepción de la lancha. La costa de Gaza se ha convertido en un gran túnel alternativo a los destruidos por las fuerzas de seguridad egipcias.
Sí, lo que llama la atención, Jordi, en este caso no solamente es que se confirma esta vía de contrabando como la principal de entrada. Hoy en día hemos hablado en las semanas pasadas de cómo el ejército egipcio había alejado la frontera, había desalojado una serie de barrios de Rafah, de la parte egipcia de la ciudad de Rafah, la que queda del lado egipcio, por donde asomaban los túneles desde Gaza, que servían, por un lado, para entrar de contrabando material en la franja de Gaza, pero que lo que más le preocupaba a los egipcios es que a través de ese túnel los yihadistas se abastecían con armamento que hay en Gaza. O sea, fíjate el nivel que tiene esa franja que se supone que está tan aislada y tan cerrada y que algunos la consideran un gueto, que exportan material bélico a los yihadistas del norte del Sinaí. Por eso fue la acción tan decidida y tan contundente del ejército egipcio, no solamente destruyendo todos los túneles, sino alejando la frontera un kilómetro de tierra de nadie para que no pudieran aflorar por tierra, menos que se pongan una tuneladora tipo de las que se construyen en el metro, ¿no? Que eso todavía no lo tienen. Tienen máquinas, pero no tan sofisticadas. Pero aquí lo importante es que, aparte de que se consolida la vía marítima, porque en realidad estamos hablando de una distancia mínima, ahora se alejó la frontera un kilómetro, pues imagínate que ir con una lanchita, salir al mar y dar una vuelta de un kilómetro, ya estás en la playa de Gaza, no es ningún problema. Aunque haya controles de las patrulleras, si tú vas con una lancha muy rápida, como es el caso de estas, son del tipo planeadoras, las que se utilizan también aquí en el norte de España para el contrabando de drogas en el país, en Galicia y en esas zonas, pues lo que hacen es hacer llegar material bélico a Gaza. Ahora, ¿cuál es el material que ahora más mola, por decirlo de alguna manera, para que entre en Gaza? Pues, sorprendentemente, fibra de vidrio líquida. ¿Qué es esto? La fibra de vidrio no explota. ¿Pero qué se hace con la fibra de vidrio líquida? Pues se puede moldear y conseguir carcasas para cohetes y morteros mucho más ligeras que las que son de metal. Con lo cual se incrementa notablemente el alcance de los cohetes, morteros o misiles, como los quieras llamar. Entonces, el alcance que antes podía ser de 30 kilómetros, si lo fabricas en plástico ligero, pues seguramente se duplica el alcance o todavía más. Fíjate el nivel de sofisticación que se mandan traer fibra de vidrio líquida para fabricar carcasas. Con esto evitan los problemas del bloqueo israelí a la entrada de materiales, de determinados materiales de construcción que pueden utilizarse en la fabricación de misiles, como es estas láminas de metal que tanto ansían en Hamas para poder fabricar más material bélico. Y lo que llama la atención es que explosivos no necesitan. ¿Por qué no necesitan explosivos? Porque también los fabrican. ¿Cómo fabrican los explosivos? Con materiales que en principio no son explosivos. Son materiales químicos, materiales industriales que se utilizan para, por ejemplo, abonos, desinfectantes, materiales de limpieza, etc. Entonces, claro, luego llegan algunos periodistas, por ejemplo, los de la prensa española, a decir, en la franja de Gaza no se pueden conseguir desinfectantes. No es que no se puedan conseguir desinfectantes. Entran los desinfectantes, se los lleva Hamás para fabricar explosivos. Entran productos químicos para sanear piscinas y pozos de agua, para tener agua potable, pero en vez de dar agua potable a la población, ¿qué hacen con eso? Fabrican explosivos para matar gente. Eso es lo que hay detrás de un operativo espectacular, pero que no pasa de eso, de un vídeo de un minuto que se ve cómo detienen a tres sospechosos. Y también la segunda parte es que esta gente que ya han cantado, porque entre otras cosas, ellos no son de Gaza, ellos viven bien, ellos viven en Egipto, son egipcios. Por eso también no tienen problema en cantar tanto. Si fueran de Hamás, no dirían nada, porque saben que en el momento que han contado algo, su familia muere. Entonces tienen un problema. Pero estos, como son egipcios, vuelven a su país y en el peor de los casos pues lo van a juzgar por contrabando y eso no pasa nada. Pero la segunda parte es que a la esclavitud a la que Hamás somete a la población de Gaza, la falta de democracia, porque ya saben que no puede entrar allí ningún representante del gobierno palestino que está en Ramallah, por ejemplo, de cualquier otro partido político, excepto los de Daesh, que esos sí son tolerados. Que los explotan, que los usan de escudos humanos, que roban el dinero que va destinado a la reconstrucción de Gaza para reconstruir túneles y fabricarse búnkers para asegurarse los líderes de Hamás su protección. No solamente que los roban así, sino que también producen que los productos de mayor necesidad que llegan solamente por contrabando, ellos van y son los que se los venden en el mercado negro a su propia población para obtener mayor financiación y así seguir con la rueda de la explotación y el machaque y esta explotación y esta esclavitud económica también produce una especie de lealtad obligada, porque la única manera de mantener una familia es no llevarse mal con los de Hamás, con lo cual están ellos sometidos a una situación tal que nosotros nos quisiéramos sumar a un lema que inventaron justamente Hamás y que decía Free Palestine, liberen a Palestina, sí, pero nosotros queremos decir liberen a Palestina de Hamás, que el mundo entero se entere qué es lo que esta gente están haciendo con su propio pueblo. No son solamente terroristas que atacan a otro pueblo, son terroristas con su propia gente.
Venimos a España. El Parlamento de Galicia expresó este miércoles en una declaración institucional su rechazo a cualquier intento de negación del Holocausto y de intolerancia religiosa, señalando que un tercio del pueblo judío e innumerables miembros de otras minorías murieron asesinados por el régimen nazi. La declaración añade que entre las víctimas figuran también gallegos y subraya que el Holocausto debe constituir una advertencia para todo el mundo de los peligros del odio, el fanatismo, el racismo y los prejuicios. Se suma así a la declaración de la Asamblea General de la ONU de rechazo a toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho histórico y destaca su condena a todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra las personas o comunidades basadas en el origen étnico o en creencias religiosas, independientemente de dónde tengan lugar.
Bueno, aquí la declaración yo no la veo demasiado limpia, la de la Asamblea de Naciones Unidas, digo, porque condena todas las manifestaciones, vale, pero dice basadas en el origen étnico o en creencias religiosas. Bueno, que en el Holocausto murió mucha gente, no solamente por el origen étnico y sus creencias religiosas. En los campos de concentración había republicanos que no estaban ni por el origen étnico ni por sus creencias religiosas. Había homosexuales que estaban ahí no por su origen étnico ni por sus creencias religiosas. Eso es aclarado, porque si ya vamos a aclarar y son tan picajosos en el Parlamento de Galicia que siempre que llega el 27 de enero tienen problemas para hacer una declaración institucional sobre el Holocausto por culpa de una minoría de un partido nacionalista en especial, que siempre se opone a que se reconozca el Holocausto como un hecho que tiene algo que ver con los judíos. Y siempre negocian, ese es, trafican. Es horrible el espectáculo que hacen para apoyar este tipo de declaraciones. Siempre piden a cambio que haya una declaración en contra de Israel con respecto al tema de los palestinos, y que si se puede utilizar la palabra holocausto o genocidio en esa declaración, mucho mejor, porque así el objetivo es rebajar el impacto del propio holocausto. Vamos a ver, aquí otra dentro del Parlamento de Galicia, a pesar de que está muy bien que hagan estas declaraciones, pero yo les pediría que las corrijan con mucho cuidado. Dice, un tercio del pueblo judío e innumerables miembros de otras minorías. No son innumerables, se sabe cuántos son. Igual no se pueden saber con exactitud, de la misma manera que no se puede saber con exactitud cuántos judíos fueron, porque se ha tomado la cifra de 6 millones, al principio decían que era una exageración, pero hoy en día se está hablando de 7 millones casi seguro. Entonces, y los innumerables miembros de otras minorías a veces puede dar a entender como que eran muchos más que los judíos. Y no es así. Y luego, cuando dice esto, debe servir de advertencia para todo el mundo de los peligros del odio, fanatismo, racismo y los prejuicios. Y aquí me hubiera gustado que hubieran hecho una mención específica al antisemitismo, porque todo este mecanismo del Holocausto, todas las víctimas que han muerto en el Holocausto, en los campos de concentración, aparte de los judíos, han muerto en principio porque se puso en marcha esta maquinaria para aniquilar judíos. Luego vieron que podían aprovecharla para otras cosas. En principio, la historia nos señala que los primeros campos de concentración y de exterminio justamente eran para enfermos mentales en la propia Alemania, en la T4. Pero estos campos de concentración extranjeros, o sea, en tierras conquistadas, como fueron la mayoría en Polonia, y toda la infraestructura del traslado en vagones, en trenes, etcétera, que luego se aplicó a otras poblaciones como a los gitanos, a los republicanos, a los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Todo eso vino después que la maquinaria se puso en marcha por una razón, con un objetivo, que era aniquilar a los judíos de Europa en principio, y si se podía seguir al resto del mundo en algún momento, mejor que mejor, según los objetivos nazis. Pero olvidarse de la singularidad judía del Holocausto no hace ningún favor a la causa del propio Holocausto.
Seguimos, vamos a Europa. La causa contra un austríaco de origen turco que había publicado comentarios antisemitas en la red social Facebook ha sido archivada por la Fiscalía de Linz, en Austria, al considerar que solo fueron críticas contra el Estado de Israel. El acusado había escrito: «Podría matar a todos los judíos, pero he dejado a algunos con vida para mostraros por qué los he matado», junto a una foto de Adolf Hitler. El hombre justificó ante la justicia sus comentarios con la frustración que sintió en verano pasado tras la operación israelí contra la Franja de Gaza, desde donde el grupo integrista Hamas lanzó cientos de cohetes contra zonas pobladas de Israel. La Fiscalía aceptó esos argumentos y decidió archivar la denuncia presentada por apología al nazismo y declaró que sus palabras fueron solo una expresión de malestar frente a Israel. La Fiscalía Superior de Alta Austria anunció que apelará a la decisión de esa instancia judicial. Recordemos que Austria formó parte de la Alemania nazi entre 1938 y 1945 y fue uno de los países más activos en el exterminio de los judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Antes del Holocausto vivían más de 200.000 judíos en Austria, hoy son unos 10.000, concentrados sobre todo en Viena.
Y de los 10.000 estos, la mayoría no son originarios, sino son gente de otros países que durante estas últimas décadas se han instalado en Viena, especialmente del bloque soviético. O sea, que los judíos vieneses, los judíos austríacos, considéralos desaparecidos de Austria. Estamos en una semana que la verdad que los tribunales de habla germana, por encontrar una definición común, nos tienen sorprendidos. Habíamos hablado que en Essen había una condena ejemplar por considerar antisemita justamente unos cantos antiisraelíes. Pero al día siguiente teníamos en Wuppertal un hombre que había incendiado una sinagoga y eso no lo consideraba un acto antisemita. Y ahora nos mandan a callar y decir que un señor que publica una foto de Hitler y dice que podría matar a todos los judíos, pero he dejado algunos con vida para mostraros por qué los he matado, que eso no es antisemitismo, es antiisraelismo, protesta. ¿Dónde está Israel aquí? Hitler, cuando estaba Hitler, no existía Israel. Cuando se dice podría matar a todos los judíos, todos los judíos es mucho más que los judíos que viven en Israel. Esto es una declaración antisemita y yo realmente no solamente apelaría como la fiscalía va a hacer, sino que si formara parte de la comunidad judía de Austria, presentaría una querella, una denuncia o una acusación contra el juez que ha emitido esta sentencia, porque también el juzgar de esa manera y decir que esto no es antisemita es ya una postura antisemita. O sea, utilizar a Hitler, poner la declaración de que que quiere matar a todos los judíos y eso no es antisemitismo, pues apaga y vámonos.
Seguimos, vamos a Estados Unidos ahora. La palestina Hanan Ashrawi, miembro del Consejo Nacional Palestino, tuvo que declarar el martes ante un juzgado de Nueva York como testigo en un juicio en el que la Autoridad Palestina y la Organización por la Liberación de Palestina se enfrentan a una demanda que podría obligarlas a pagar hasta 3.000 millones de dólares a las víctimas de ataques en Israel. Las víctimas y familiares de 6 tiroteos y ataques con bombas en el área de Jerusalén desde 2002 a 2004... que dejaron 33 muertos y a más de 450 heridos, afirman que los acusados brindaron apoyo a los milicianos que ejecutaron los ataques. Los abogados de los demandantes han acusado a los palestinos de realizar pagos a milicianos que fueron declarados culpables de terrorismo como una forma de respaldar sus acciones. Su testimonio, que se prolongó durante 2 horas, llegó después del de Majid Faraj, jefe de la inteligencia palestina, quien declaró que los pagos pretendían ayudar a las familias de los condenados y eliminar los motivos económicos que les hacían participar en nuevos ataques.
Bueno, esto es la verdad que clama al cielo y menos mal que esto se juzga en Estados Unidos, porque si no, aquí en España hasta alguien se lo podría creer. ¿Desde cuándo el terrorismo estamos hablando de la segunda intifada, estamos hablando del año 2002 al 2004. La gente salía, volaba autobuses, volaba pizzerías, volaba transportes escolares, hacían volar de todo, centros comerciales, y se morían en el intento porque eran lo que se llaman un shahid, lo que después se mal traduce como un mártir, porque un mártir se supone que es alguien al que otro le tortura, no alguien que se tortura a sí mismo por matar, con el objetivo de matar. Bueno, esta mal traducción porque en español, porque en Occidente no existe el concepto, no puede existir una palabra porque no existe el concepto de algo tan contranatural como es el shahid. Bueno, resulta que a las familias de los shahidim, a la familia de los que se inmolan con tal de matar a los demás, la OLP, el gobierno palestino, les pasa una pensión. Entonces tú dices, pero ¿por qué les pasan esa pensión? No solamente que le pasan la pensión, Jordi, y de esto hemos hablado, sino que se pasa en función de cuántas personas ha matado. O sea, si tú has conseguido que tu hijo muera, pero mate a 20 judíos, te corresponden, por ejemplo, 3.000 euros al mes. Pero si te has inmolado y has tenido la mala suerte de matar solamente 2 judíos, pues te tienes que conformar con 800 euros al mes, que es mucho más de lo que recibe cualquier palestino que trabaja por su trabajo, excepto los funcionarios, los altos funcionarios de la autoridad palestina. ¿Qué pasó? Este es un caso que está abierto desde hace unos meses en Estados Unidos. No, lleva muchos años, pero ahora por fin se está debatiendo. Hemos hablado de él con Ricardo Ruiz de la Serna, etcétera, y se ha reconocido que los bancos han sido juzgados los bancos por transferir estos dineros para, subvencionar a las familias de los terroristas. Los bancos ya han sido condenados. Ahora se va a la cabeza de la serpiente. ¿A quiénes determinaron que ese dinero se destina a esta gente? Entonces vienen a hablar gente, altos dirigentes palestinos. El jefe de la inteligencia palestina, a pesar del nombre de la agencia que dirige, que se supone que es inteligente, pues la respuesta que dio, la verdad que deja mucho que desear a cualquiera que tenga dos dedos de frente, porque dice, elimina los motivos económicos que les hacían participar en nuevos ataques. ¿Nuevos ataques? No. A ver, los shahidim solamente son de usar y tirar. No se puede utilizar, reutilizar un shahid. El shahid explota cuando cumple su misión, con lo cual no hay motivaciones económicas. La gente no se iba a inmolar para que su familia viviera mejor. Al contrario, si me están diciendo eso, quiere decir que ellos ya sabían que si se inmolaban, pues a su familia le iban a dar más dinero, con lo cual ya era un mecanismo establecido. Es que no hay por dónde cogerlo esto, pero está tratando de vender como que los asesinos son las víctimas. Víctimas de la exclusión social, del problema nacional. Pero se han mandado aquí a chicas de 15 años a inmolarse, les han comido el tarro y siguen comiéndoselo y siguen diciendo barbaridades. Nosotros tratamos de hablar de estos temas en esta sección de lo que solo dicen en árabe. Y ahora les podemos decir que está por traducirse por fin al hebreo y esperemos que algún día la podamos tener en español, la tesis doctoral del señor Abu Mazen, que gobierna en la Autoridad Nacional Palestina, que se supone que es el moderado, se supone que es al que Europa está presionando a Israel, que con él tenemos que hablar porque es una persona de paz. ¿Y cuál es la tesis doctoral? Es una tesis que niega el Holocausto. Ahora, en las zonas de Palestina, en Cisjordania, en Gaza, ellos no reciben la educación formal israelí. Los que controlan el tema de la educación son solamente los palestinos. ¿Qué saben ellos del Holocausto judío? Lo que Abu Mazen les cuenta, que es un cuento chino que se inventaron los judíos para poder someter a los palestinos. Eso es lo que les cuentan. Y eso es lo que Europa está financiando. Estamos financiando de nuestro bolsillo, porque ya alguna gente dice, no, pero no todo el dinero que manda España va para Hamás. Una parte grande va para Cisjordania, para el gobierno legítimo. Primero, que de gobierno legítimo nada, porque el gobierno legítimo ese no fue elegido ni fue reelegido. Y hace desde que murió Arafat que está ahí sin ninguna legitimidad. Pero no solamente eso, sino que está dirigido por un negacionista. A ese señor, por ejemplo, como en la noticia anterior, el Parlamento gallego tendría que prohibirle la entrada en Galicia y el Parlamento español la entrada en España. Y todos los parlamentos del mundo civilizado que acepta el Holocausto como un hecho histórico e irrefutable, pues tendrían que negarle la entrada. Pues nada, así estamos, Jordi.
Bueno, Jorge, tengas buen fin de semana si puedes.
No, esto es el pan nuestro de cada día, así que una cosa es comentarlo aquí, porque esto, desgraciadamente, que comentamos aquí son noticias que salen en la prensa, pero nadie las comenta desde esta óptica. Siempre desde la óptica, dándole la vuelta para que la noticia parezca siempre que Israel es el culpable de todo. Uh-huh. Es más, yo he visto esta semana, alguno de los oyentes habrá visto en las redes sociales una noticia que, no sé, que árabe acusa a los israelíes que son los autores de las decapitaciones de Estado Islámico. ¿Qué te parece?
Bueno, ¿qué me va a parecer? Ya no sé qué decirte, Jorge. En fin, gracias. Nos vemos el martes con actualidad. Que tengas buen Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Y ahora viene Dani con las noticias culturales. Noticias culturales en Radio Sefarad, un día más con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes.
Vamos a empezar recordando a los oyentes algunas cosas de las que les hemos venido hablando en estos días y, bueno, para que sigan pendientes de ellas.
Efectivamente, Jordi, hemos anunciado ya más de una vez alguna serie de interesantes actividades que darán comienzo la próxima semana. Pero queremos recordárselas a nuestros oyentes para eso, para que tengan en cuenta que ya se nos ha echado encima las fechas y, bueno, pues si quieren acudir a alguna de estas citas culturales, que se las apunten en la agenda. El día 17, dentro del ciclo de conferencias sobre arte judío, hay una tercera conferencia de esto, de este ciclo que digo, que es el judaísmo alemán de la emancipación al exterminio. Una visión desde la historia del arte a cargo de Federica Palomero, a quien hemos tenido en estos micrófonos y que nuestros oyentes, pues bueno, pueden consultar la interesantísima entrevista que nos ofreció. Esta tercera y última conferencia trata sobre Felix Nussbaum. Felix Nussbaum, que era, pues en 1933, era un joven artista en ascenso, estaba ligado a las vanguardias de su tiempo y tenía, pues, un futuro de lo más prometedor dentro del arte, hasta que, bueno, pues claro, la subida de Hitler al poder quebró su carrera y lo convirtió en clandestino, perseguido y finalmente víctima del Holocausto. Su obra, de carácter introspectivo, refleja los avatares de su vida y su sufrimiento dentro de un lenguaje figurativo, de gran contenido humanista. Esta charla, que ya digo que es la tercera y última del ciclo sobre judaísmo alemán a través del arte, tendrá lugar el 17 de febrero a las 19 horas en el Palacio de Cañete, calle Mayor número 69 de Madrid, con acceso gratuito.
Y hablamos ahora del Centro de Estudios Judeocristianos. Les habíamos hablado de una serie de conferencias previstas para los miércoles en este mes de febrero. Bueno, pues la próxima, el 18 de febrero, tiene por título La salvación viene de los judíos, San Juan. Es una conferencia dictada por el doctor Justo Lacunza Balda del Instituto Pontificio de Estudios Árabes. Y la conferencia tendrá lugar en la sede del Centro de Estudios Judeocristianos, que está en Madrid, en la calle Hilarión Eslava, número 50. Tendrá lugar a las 7 de la tarde. Esto respecto a este ciclo de conferencias del Centro de Estudios Judeocristianos.
Sí, señor Jordi. Y bueno, pues si alguno de nuestros oyentes no es de plato de gusto esta opción, tiene otras dos ese mismo día, el día 18. El día 18, ya digo, en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, que está en la calle de Mantuano número 51 de Madrid, la escritora e investigadora musical Norma Esturniolo desarrolla un ciclo de charlas en torno a el romanticismo y la ópera. Y este día 18 comienza hablando de los cuentos de Hoffmann, esta obra de Offenbach. Offenbach, el genial compositor judío, alemán, luego nacionalizado francés. La charla de Norma Esturniolo será un retrato de este artista romántico, bohemio y soñador. Y será, pues, al igual que la conferencia en el Centro de Estudios Judeocristianos, el día 18 de febrero y también a las 19 horas. La dirección, como digo, será el Centro Cultural Nicolás Salmerón de la calle de Mantuano 51 de Madrid.
Y es que el día 18 está con muchas actividades, ya que ese mismo día, el 18, el Centro Sefarad de Israel prepara la inauguración de su nueva exposición, Ana Frank, una historia vigente. Por supuesto, está realizada en colaboración con la Casa Ana Frank y, bueno, todos ustedes conocen la historia de Ana Frank. Lo que pretende esta muestra es hacer hincapié en la vida, en el legado de Ana Frank y, bueno, la inauguración de la La exposición se realizará mediante un taller-conferencia abierto a todos los públicos y que será impartido por Juan Parra en calidad de delegado en España de la Fundación Ana Frank, que tiene su sede en Ámsterdam. Lo decimos, el día 18 no se van a aburrir, desde luego, hay todo tipo de actividades. En este caso el 18 es la inauguración con este taller-conferencia, pero bueno, la exposición dura hasta el 6 de marzo. Y bueno, tendrá lugar la exposición, la inauguración, en el Palacio de Cañete, en la sede del Centro Sefarad Israel, a las 6 de la tarde. Pues nada, Dani, muchas gracias. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Jordi. Nos vemos el lunes.
Eso es, el lunes con noticias diferentes, y a partir del martes volveremos con la actualidad aquí en Radio Sefarad. Buen fin de semana para todos y aquí les esperamos.